etcétera.
Y desde el mismo 59,
¿tabes? Desde el mismo 59.
Desde el mismo 59 empezó.
Dos años de trabajo.
¿Eh?
Fueron dos años de trabajo.
Dos años de trabajo, de trabajo serio, continuado y profundo.
Sino también.
Ese trabajo se hacía igual, porque yo me recuerdo que antes de empezar la campaña nosotros íbamos al ejército, junto con otras compañeras maestras también, a dar clases, a alfabetizar a los soldados. Así que era, eso era general. Sí, sí, yo me recuerdo que Carmen nosotros la conocimos en Pinar del Río. Porque hay que destacar también la importancia que tuvo la organización de la alfabetización, porque eso fue desde el nacional hasta el municipio, estaba todo perfectamente organizado.
Sí.
Y además la participación que hubo de todas las organizaciones, porque yo me recuerdo como secretaria general de la provincia de Pinar del Río de la Federación de Mujeres Cubanas, que nosotros formamos parte de la comisión provincial, que a su vez tenía su delegado oficial en la comisión, pero que el trabajo era así, la participación de las mujeres en aquellos momentos fue muy grande, porque nosotros como maestras participamos, pero también la incorporación de las mujeres, que todas se incorporaron, todas las compañeras de la federación, y el trabajo fue muy, muy bello, la verdad, que aquello fue una etapa tan bonita que todavía al cabo de los años nosotros recordamos con mucho cariño, porque en realidad es una cosa grandiosa. Y además todo lo que aprendimos con aquella campaña nos sirvió a algunos compañeros después para poder ayudar a otros pueblos también en la campaña de alfabetización. Así que eso fueron las raíces de, pudiéramos decir, de la alfabetización en lo que es Latinoamérica, porque ahora hoy en día ustedes saben cómo está ese trabajo de la alfabetización. Y nosotros nos sentimos orgullosos de que todo vaya avanzando y sea nuevo, pero tenemos en nuestros corazones el principio de que nuestro granito de arena estuvo ahí en ese trabajo.
Sara, ¿puede hablar un poquito del significado? Usted trabaja con la federación. El
sí.
Significado de la alfabetización para las compañeras, para las mujeres, específicamente.
Eso fue una cosa grandiosa porque todas las mujeres se incorporaron al trabajo, las federadas y las que no eran federadas, porque la campaña de alfabetización tuvo su inicio igual que todas las organizaciones al principio de la revolución, y las mujeres que en sí estaban en las casas, que no salían, porque por muchas razones se fueron incorporando al trabajo, y la que brindó su casa para que estuvieran ahí los brigadistas, las que atendían, las enfermeras, todos estábamos en ese trabajo, porque atendíamos la organización como tal, pero la campaña de alfabetización en aquel momento era lo primero, era lo más importante. Y la verdad que la mujer cubana siempre ha dado un paso al frente en todas las cosas y en la revolución.
En su provincia, ¿los alfabetizados eran más mujeres o hombres?
Bueno, realmente no te puedo decir si eran más mujeres que hombres, pero la participación de la mujer como tal en la campaña fue tremenda, fue una cosa muy hermosa, la verdad.
Bueno, yo tengo un dato que yo quiero aportar, y es que en las brigadas Conrado Benítez había un porcentaje mucho mayor de muchachas que de muchachos. O sea que la mujer jugó indudablemente un papel muy importante dentro de la campaña. No podemos decir que casi todo, pero un buen número de brigadistas eran muchachas. Yo creo que la mayoría, más de como alrededor del 60% de...
¿Por qué será?
Bueno, no sé. Yo creo que en general, y aprovechando lo que dijo Sara, en general las organizaciones de masa que se crearon, eso, el OCDR, el ANAP, la Asociación de Campesinos, también colaboraron mucho para lograr que no quedara en todo el país ni un solo analfabeto.
Y no solamente Carmen, las mujeres se destacaron, sino que en la misterio, que la mayor parte eran mujeres,
fueron las que se trasladaron al campo con sus alumnos para alfabetizar, que eran los brigadistas. Es decir, que las mujeres, la mayor parte de los maestros generalmente eran mujeres, excepto, bueno, los estudiantes que se movilizaron como trabajadores, como maestros voluntarios, que fueron al principio, que había jóvenes, muchos jóvenes, pero la mayor parte de del magisterio estaba integrado por mujeres y fueron con sus alumnos al campo a alfabetizar con sus brigadistas. Es decir, que ahí se destaca también la mujer.
Además, hay que decir que el papel del magisterio cubano fue un papel muy, muy destacado en la campaña de alfabetización. Realmente sobre los hombros de los maestros cubanos, la educación en un tiempo determinado se mantuvo. Y yo creo que el papel de los maestros es un papel realmente muy significativo en la campaña de alfabetización. Bueno, yo creo que no hay mucho que explicar. Realmente el magisterio, bueno, antes de la revolución, el magisterio cubano en la práctica mantenía las escuelas, porque yo fui maestra. Y a veces los niños no tenían zapatos para ir a la escuela y tenías que comprárselos. O no tenían medicinas, o no tenían nada. Entonces, el maestro, no tenían lápices, no tenían. Entonces, el maestro cubano, sobre sus hombros, cargó la educación del pueblo. La cargó. Y cuando la campaña de alfabetización, que era muy, muy reciente, el triunfo de la revolución, los maestros cubanos se volcaron a esa actividad con un amor y un fervor que es digno de destacar. Así que ese es el problema. El maestro cubano siempre ha sido un maestro muy abnegado, muy preparado, porque además de eso, desde el siglo XIX, señores, nosotros tenemos que hablar del papel del maestro en Cuba, desde el siglo XIX. Y ya al triunfo de la revolución, eso se hacía sentir de una manera muy especial, muy especial. Inclusive en el trabajo revolucionario, Fran País era maestro. Fran País era maestro. Así que, ¿qué decir? Eso yo quisiera decir de los maestros, porque es que hay que destacar ese papel.
Yo creo que una cuestión importante es señalar que a pesar de que Cuba, al triunfo de la revolución, como casi todos los países de Latinoamérica, en Cuba existía un machismo extraordinario, las mujeres supieron vencer esa dificultad y las muchachitas se fajaban con los padres, las mujeres con los maridos, y con tal de incorporarse a la alfabetización. Yo creo que esta campaña también jugó un importante papel en la lucha que la Federación estaba realizando de liberar a la mujer del atraso en que vivía en la etapa pre-revolucionaria, donde estaba muchas veces olvidada, desconsiderada, y la alentó a que ocupara dentro de la sociedad el papel que le corresponde.
Sin ninguna duda, un paso importante para la liberación de la mujer. Porque además, ¿en qué momento las muchachas en Cuba cogían y se iban solas a ninguna parte? Eso no se veía, eso no se podía. Y entonces las muchachas cogieron y en contra de los padres, en contra de todo, arrancaron, se fueron al alfabetizar al campo. Se hospedaron en casas de campesinos. Yo estaba oyendo algunas anécdotas hace algunos días de muchachas que realmente le dieron la espalda a sus padres y se fueron al campo a alfabetizar. Y entonces después los padres inclusive se incorporaron a esa actividad y fueron con ellos. Entonces la madre de una de ellas, una muchacha contaba, que la madre se apareció allí y dice, no, yo no vengo a buscarte, mija, vengo a apoyarte. Así fue.
Además, yo quiero decir también que en aquel momento, pues la Comisión Nacional, en la sección técnica donde nosotros trabajábamos, casi todas teníamos hijos pequeños o estábamos embarazadas. Por ejemplo, Berarda estaba embarazada, Ana María también. Yo, mis tres hijos eran muy pequeñitos, la más pequeña no tenía 2 años todavía. Y sin embargo, dejamos a nuestros hijos con nuestras madres, con nuestros familiares, y nos lanzamos esta tarea, que era, como ya dije en otro momento, una tarea que nos reclamó todo nuestro tiempo.
Y Playa Girón fue un momento importante de la campaña, Carmen. Un momento muy importante de la campaña, porque yo recuerdo cuando todo el ataque a Ciudad Libertad y toda esa historia.
Nadie recogió sus hijos, nadie. Todo el mundo dejó sus hijos alfabetizando, que eso fue también algo muy importante, que demostró el valor que tiene el pueblo cubano.
Pero no solamente de los padres, sino de los hijos.
¿Y de los hijos? Sí.
De los hijos, porque hay algunas madres que fueron a buscar los hijos y los niños no se fueron, no se movieron.
Mira, yo estaba en Varadero el 17 de abril, el día que se produce el ataque mercenario a Playa Girón. Y la compañera Nena Carmona era la que se había designado para que se ocupara el campamento en el aspecto técnico, pero su esposo había tenido un accidente y no pudo ocuparse esa labor en los primeros momentos y me mandaron a mí. Y yo estaba allí y ese día debían de llegar los primeros brigadistas. Y yo tenía un temor enorme, porque decía, con esta agresión, las madres sabiendo que están bombardeando, que están desembarcando por allá, por Playa Girón, no van a dejar venir a los muchachos. Y como es un poco después de las 12 del día, empiezan a llegar las guaguas, cargadas de muchachos, los muchachos cantando el himno nacional. Se bajaron con una energía y con un entusiasmo. Yo les digo a ustedes que jamás en mi vida yo he sentido una emoción tan grande como esa. Ver a aquellos muchachos en medio de aquella situación tan difícil, cómo dieron el paso al frente y se dispusieron a arriesgarse en lo que fuera necesario. Yo no sé si alguna de ustedes tiene alguna anécdota que contar de los brigadistas que estaban en Playa Girón cuando la agresión.
¿Cómo no, Carmen? Mira, una madre quería llevarse al hijo y el hijo de ningún modo se quiso ir. La madre se acercó a mí y me pidió que yo la ayudara para poderse llevar al hijo de allí. Me dijo, usted que está embarazada, que sabe lo que es eso, por favor, ayúdeme a llevar a mi hijo. Digo, no puedo, señora. Porque si mi hijo hubiera nacido, sería brigadista. Así que ese son cosas, ¿no? Pero los muchachos no se movieron, ninguno se movió. Ninguno de los muchachos quiso irse. Y además no muchos padres, aunque muchos padres fueron allí a ver cómo estaban los hijos y toda esa historia, no muchos padres pidieron que sus hijos se retiraran.
Estamos hablando de Varadero y para recordar que Varadero fue el lugar que se escogió para darle el seminario a todos los brigadistas. Es decir, que ese era un centro donde se les daba el seminario durante una semana a los brigadistas y después se trasladaban a las diferentes provincias.
Pero Ana María, tú estabas con nosotros cuando, por ejemplo, se produjo el ataque. Entonces nosotros recogimos a todo el mundo y lo siguieron para Varadero.
Sí.
Tú estabas también, Carmen. ¿Cómo no?
Además de eso,
Carmen, yo recuerdo que todas nos montamos en aquella máquina para ir a Varadero. Y el ejército lo único que me dijo, Berarda, ten cuidado, porque todo el camino está minado. Ten cuidado. Y así nos fuimos ahora a ver.
Sí, porque nosotros trabajamos en la Comisión Nacional aquí, en La Habana, pero una vez terminados los materiales, seguíamos trabajando en otros materiales de evaluación, otro tipo, pero visitamos todas las provincias, atendíamos los seminarios en las diferentes provincias. Es decir, que viajamos constantemente para poder dar las orientaciones. Y para controlar el trabajo, yo quiero decir que nosotros después de ahora de la campaña hemos ido al Museo de Alfabetización y haciendo trabajos de investigación y realmente nos llama la atención, vivimos en aquella época en una vorágine, la organización que tenía la campaña de alfabetización, algo perfecta, extraordinario, esa organización de la campaña que estaba creada por la Comisión Nacional, la Comisión Provincial, que se creó después sobre la marcha. Aprendimos mucho en la campaña de alfabetización, es decir, a solucionar los problemas sobre la marcha. Veíamos que esto no daba resultado, inmediatamente se tomaba otra medida, porque primero teníamos delegados de los municipios a la provincia, a la nación, pero después se vio la necesidad de crear las comisiones provinciales. Y existía la Comisión Municipal, la Comisión de Barrio, todo estaba, era un engranaje tan perfecto, que fluía la orientación y la información desde el núcleo de alfabetización hasta la Comisión Nacional de una manera inmediata. Se sabía perfectamente cuántos analfabetos se habían alfabetizado ya, cuántos faltaban por alfabetizar. Es decir, es una organización que he visto después los libros que están ahí con todas las cosas nuestras, con todo lo que escribíamos, con todas las cosas nuestras, con la organización, con todo. A uno, después de verlo otra vez, hasta uno mismo le admira, ¿no?
Pero como aquello estaba, María, ¿eh? Nos reuníamos con núcleos de alfabetizados, de muchachos que iban a alfabetizar, y además muchachos muy jóvenes, Yo recuerdo en una de esas reuniones que un joven me pidió la palabra y me dijo, dígame, maestra, ¿qué cosa es revolución? Y yo no sabía qué decirle. Y lo miré así, lo miré un rato y le dije, revolución, revolución es esto. Digo, esto es revolución. Y era una cosa muy, muy emotiva. Eran niños. Bueno, ¿y qué ustedes me dicen del Congreso? El Congreso fue una etapa importante dentro de la campaña de alfabetización. Fue un momento culminante dentro de la campaña, además, lo que nos permitió valorar en qué situación estaba la campaña en ese momento.
¿Y qué tú me dices de la consigna de Raúl Ferrer de la Junta al Cuadrado? Que cada analfabeto tenga alfabetizador y que todo alfabetizador tenga analfabeto. Eso fue una consigna lanzada por Raúl Ferrer que de verdad que fue uno de los pilares de la alfabetización. Yo creo que Raúl, con su entusiasmo, con su capacidad movilizativa, jugó un importantísimo papel en el desarrollo de la campaña.
Ah, tenemos que recordar también a Mario Díaz, por ejemplo, a León Teguerra, también debemos recordarlo.
Murió durante la campaña porque iba creo que a pagarle a los brigadistas y cruzando un río crecido, se ahogó en el río. Y no podemos olvidar los mártires de la campaña.
Ajá.
No, pues yo creo que el primero que fue Conrado Benítez, yo creo que fue asesinado con el propósito muy determinado de amedrentar a los muchachos, a los jóvenes, para que no se incorporaran a la campaña. Sin embargo, a pesar de eso, no.
¿Qué más? ¿Se lo dio fuerza a las brigadas Conrado Benítez, Carlos?
Claro,
¿se lo dio fuerza?
Era maestro
voluntario y fue el primer mártir de la campaña de alfabetización. Porque después se crearon las brigadas Conrado Benítez,
claro,
por los estudiantes y por los alumnos de las escuelas.
Manuel
Ascunce fue un brigadista, Conrado Benítez era un niño también.
Y el entierro de Manuel Ascunce fue algo realmente apoteósico. Yo recuerdo que nosotros estábamos allí frente a en 23 y 12, frente a la entrada del cementerio, y la multitud todavía estaba por él y 23. Es decir, asistió una cantidad de pueblo extraordinaria, porque fue una cosa que conmovió profundamente, un asesinato sin nombre, sin medida.
La caja ni se abrió ni nada, porque además parece ser que lo torturaron. Fue una cosa tan espantosa, por Dios.
Sin embargo, nada de eso amedrentó a los demás y todo. Se pudo culminar la campaña de alfabetización con un éxito extraordinario y con un acto que se hizo aquí que yo creo que nadie de nosotras podrá olvidar jamás, ¿no? El acto de fin en la Plaza de la Revolución, donde vinieron todos los brigadistas, en trenes, por todos los alfabetizadores a la plaza, donde se les propuso después un plan de becas y donde ellos decían, Fidel, dino qué otras cosas tenemos que hacer. Fue algo realmente emocionante ya el final de la campaña, además del éxito obtenido en todo el trabajo, porque se lograron alfabetizar. Se declaró Cuba territorio libre de analfabetismo, pues ya cumplía el índice establecido por la UNESCO para poder ser territorio libre. Pero fue de verdad un acto que yo creo que ninguna de los que estuvimos allí lo podemos olvidar más nunca. Así como el mismo desarrollo de la campaña, porque yo creo que yo creo que hablan aquí con cualquiera que participó en la campaña y todos decimos lo mismo. Nos marcó en nuestra vida, nos marcó nuestro futuro, nuestra manera de pensar. Una cosa muy importante en que nosotros aprendimos bien durante la campaña fue el trabajo colectivo. El trabajo colectivo, nosotros estábamos acostumbrados a trabajar en nuestras escuelas, decidíamos, hacíamos, porque éramos maestras ante el triunfo de la revolución. Pero cuando empezamos a trabajar en la campaña, se dio el verdadero trabajo colectivo. Había una responsabilidad de cada uno de nosotros.
Fíjate que la cartilla del manual no tiene nombre.
¿No tiene nombre?
La cartilla del manual no tiene nombre. Y la hicimos nosotros.
Yo le decía a María, yo me he puesto a leer la cartilla y el manual buscando a ver en dónde está lo que yo hice, el pedacito, está la frasecita que yo puse, y no la puedo encontrar, porque realmente es un trabajo que hicimos colectivamente y donde nos volcamos todas y todo lo consultamos unas a otras, y de verdad que no es posible encontrar nada que pertenezca a una, que yo pueda decir, esto fue lo que yo hice. No, lo hicimos todas. Ahí está el trabajo de todas, porque una ponía una cosa y otra otra, y lo que resultaba era el producto de ese trabajo colectivo. Yo quisiera decir otra cosa. Y es el interés enorme que Fidel mostró por la campaña. No solamente su pronunciamiento en la ONU, sino, por ejemplo, cuando se crearon las brigadas, Fidel nos fue a ver, yo no sé si ustedes recuerdan aquella vez, a diseñar el uniforme que debían llevar los brigadistas. me acuerdo que había una compañera que él le decía, mira, la manguita la ponemos así, y los pantalones tienen que ser anchos porque tienen que ser cómodos, y tienen que tener bolsillos grandes para que ellos metan allí sus papeles. O sea, que él tuvo una preocupación así intensa del detalle. Y además, quien decidió que el campamento de los brigadistas fuera en Varadero fue el propio Fidel. Pues dijo, tiene que ser en un lugar donde ellos puedan, además, después que den sus clases y demás, puedan divertirse y bañarse en la playa. ¿Cómo se llama esto? Yates a la disposición de los brigadistas para que les dieran paseo por allí, por las aguas. Realmente fue una preocupación.
Ese día nunca se me ha olvidado, porque nunca se lo mucho, porque nosotros estábamos muy tranquilas trabajando en nuestra cartilla, en nuestro manual, y sentimos un alboroto, ¿no? Y entonces era que había llegado Fidel. Y entonces todas nos reunimos alrededor de Fidel, todas nosotras, el grupo además que trabajaba en las otras cosas alfabéticas, y efectivamente tenemos la fotografía donde él entonces empezó a diseñar, como dice, cómo debía ser el uniforme, cómo debía ser, qué color. Y entonces compartimos con él allí, y de verdad, ese momento yo creo que a nadie de nosotras se lo puede haber olvidado. Y la foto está con Fidel. Así que cuando Jar también vino una vez, que nosotros habíamos hecho una cartilla y un manual, para enseñar a leer y escribir, pero entonces recuerdo que llegó Jari y dijo, todos los hombres están pidiendo sacar cuentas, escribir números, o sea, sacar cuentas, aprender matemáticas, hay que hacer una cartilla de matemáticas. Y enseguida nos dimos también a la tarea de hacer la cartilla de matemáticas, producida para organizar, que se utilizó en la campaña y después se utilizó en seguimiento.
Que era una frase de Che.
Es una frase de Che.
Ahí trabajaron Ana María, tú y Palmira. Esa es la que yo señalo aquí en el escrito este. Producir, ahorrar y organizar.
Y por supuesto, también hay que recordar el día que salió la cartilla.
Ah, sí, claro.
Que el día fue el 24 de diciembre. Y nos reunimos allí en el hogar aquel, que era el de la Imprenta Nacional. Y de verdad que fue cuando recibimos los primeros ejemplares, que todas nos firmamos unas a otras. Realmente fue un momento de mucha emoción.
La cartilla y el manual, sí.
Y después continuó la emoción en el marco brigadista, enseñando a los analfabetos con la cartilla.
Que cada vez que viajábamos veíamos eso, y entonces eso pues nos producía emoción ver que aquel instrumento estaba ayudando a que aprendieran a escribir.
Muy bueno.
No es porque digamos, bueno, que quedó buena, pero realmente es que la hicimos con, como dice la investigación que hizo la UNESCO en el 64, aquí dice, es que fue una campaña llena de organización y de técnica,
y de
además
amor.
De amor.
Y de amor.
Y de amor. Entonces, por eso dio resultado.
El amor que pusimos.
Es como yo les decía, aquí éramos una familia.
Sí. Ustedes dicen, resaltan eso, de que fue un trabajo, un proyecto, un trabajo colectivo.
Sí, muy colectivo.
Y que no hay como elemento personal o individual que pueden sacar. Eso es precioso. ¿Tienen parte favorita de la cartilla, del manual? Entre lo que existe, hay una parte que cuando
Yo no tengo nada favorito.
Yo tampoco, yo creo que todo el trabajo fue.
Además que todos los temas que se tocaron eran temas desde el momento, era una cosa, era un pan caliente, todo lo que estaba ocurriendo es lo que aparece en la... En la cartilla, eso le interesaba.
Además, a la organizadora. Yo no puedo decir que fue mío, que fue de los demás. Todo es mío y todo es de los otros. Así que yo no puedo. No sabría decirte qué puse yo. ¿Qué granito de arena tuve? No sé. No sé.
¿Cómo decidieron qué poner?
Bueno, se hizo una investigación. Como te decíamos anteriormente. La cartilla y el manual fue el resultado de una seria investigación científica. Y entonces el vocabulario, las cosas que el pueblo manejaba, las cosas que estaban, ¿cómo se llama? Los problemas políticos más apremiantes, todo eso. Y todo eso fue motivo.
Anteriores, que a veces eran infantiles, no respondían, por mucho interés que tuvieran el alfabeto en aprender a leer, pero no respondía a sus intereses, a sus motivaciones. Sin embargo, nosotros buscamos en esta cartilla que todos aquellos problemas, que todos aquellos asuntos que él estuviera viviendo en la vida, por ejemplo, como la tienda del pueblo, la reforma agraria, que era de interés de todo el pueblo, apareciera en la cartilla. Y todo esto los motivaba a estudiar, los motivaba porque eran problemas de su interés. Además, que no solamente aprender a leer y escribir, se desarrollaba un diálogo donde ellos aclaraban ideas sobre estos asuntos que les interesaban. Se establecía una conversación entre el brigadista y el analfabeto, donde aportaban todos, porque como el brigadista era un muchacho joven, pues aprendía también en su intercambio con el campesino. En no, su intercambio
el brigadista aprendió muchos brigadistas aprendieron a trabajar porque ellos compartían el trabajo con sus alumnos. Entonces aprendieron a trabajar, aprendieron lo que era la vida en el campo, que la mayor parte de ellos no los conocían porque eran citadinos, eran de la ciudad, ellos no sabían lo que era el campo, y muchos aprendieron lo que era el campo, muchos aprendieron lo que era el trabajo, disfrutaron de ese campo y disfrutaron muchos de ellos del trabajo también.
Y volvieron hombres. Se dice así.
Es muy importante que se recuerde el trabajo que se hizo con el manual que enseñó al alumno, al profesor, que era un muchacho joven, muchos que no eran maestros, le enseñaba qué es lo que tenía que hacer. Es decir, que el tema que él iba a enseñar al alumno, él lo aprendía y le daba cuestiones que lo pudieran enseñar, y aprendía él al mismo tiempo. Que eso también es muy bueno que se destaque, porque no es lo mismo llegar y enseñar, cualquiera enseña a leer y escribir de una forma infantil. Ahí no, ahí era él sabía lo que tenía que decir. Además, el seminario, que se reunían todos los sábados y el maestro los ayudaba, el asesor lo enseñaba cómo tienes que trabajar, qué problemas fueron los que tú tuviste con tus alumnos, cómo los resolviste, y le daba consejos para el futuro, para otros problemas que se le pudieran presentar. Yo creo que eso es una cosa muy importante que tuvo además, la campaña.
Además, utilizamos muchos medios de comunicación. Aquí utilizamos todos, se pusieron en función de la campaña. A través de los periódicos se ofrecían orientaciones, hasta las lecciones de la cartilla aparecían allí en los periódicos. No solamente noticias, sino orientaciones técnicas. También nos enfrentamos mucho por primera vez a la televisión, nosotros, para dar orientaciones.
Pero era la comisión técnica la que...
La comisión técnica.
Es decir,
por la televisión, por el radio. Todos esos medios estaban en función de la campaña. Y nosotros, pues, ofrecíamos orientaciones a través de eso, y también contribuía a que se desarrollara un trabajo de más calidad.
Y problemas, obstáculos, dificultades...
Sí, obstáculos, claro que hubo.
Claro que hubo. El primer obstáculo que tuvimos fue el imperialismo, arriba de nosotros, porque no querían que enseñáramos a leer y a escribir a la gente. Ese fue el primer problema.
Yo personalmente siempre he pensado que el ataque a Playa Girón se produce en 1961 y que uno de sus objetivos fundamentales era evitar que cumpliéramos la promesa hecha por Fidel en la ONU de erradicar el analfabetismo. Quizás estoy equivocada, pero siempre desde el primer momento lo pensé.
También había porque este es uno de los obstáculos fundamentales. Pero bueno, había muchos analfabetos que eran personas mayores, porque aquí se incorporó sin límite de edad, y que ellos pensaban, ellos sí eran revolucionarios, y que sus hijos se debían aprender a leer, pero que ya ellos no, ya ellos para qué iban a aprender a leer. Y entonces hubo que hacer un trabajo de convencimiento. Cuando ellos vieron a los otros que estaban aprendiendo, se fueron entusiasmando, se fueron incorporando. Es decir, que eso fue un obstáculo que también se consideró. Los espejuelos fue otro obstáculo, no veían. No veían, muchos tenían la vista, y entonces se les hicieron espejuelos, se iba a las zonas donde se les medía la vista y se les regalaban los espejuelos. La luz fue otro obstáculo, el farol.
Entonces no había electricidad.
No había electricidad.
¿Algo que no había?
Me parece que los faroles chinos.
Los faroles chinos que se compraban.
Nada había visto el farol chino para poder dar las clases, porque muchas veces la tenían que dar de noche. También, y ese farol que los campesinos no tenían luz, después los brigadistas se los dejaron en las casas a ellos, cuando terminó la campaña, para que tuvieran luz.
Yo quisiera destacar que la campaña no solamente sirvió para eliminar el analfabetismo, sino también para aumentar el nivel de conciencia revolucionaria de las masas, porque había mucha gente que no tenía preparación, no sabía por qué se había hecho esta revolución, y en la cartilla y en el manual esos temas se tocaron, por lo menos los más importantes, como por qué se hizo una reforma agraria, por qué se atendió tanto al campesinado. Es decir, todos aquellos problemas que eran candentes en aquel momento se tocaron en la cartilla y en el manual. Bueno, y eso contribuyó a elevar el nivel de conciencia de las masas.
Yo te diría una cosa. La cartilla fue un acontecimiento técnico importante, pero más que un acontecimiento técnico importante, fue un acontecimiento político. Porque si nosotros no hubiéramos tenido en el poder una revolución, esa campaña de alfabetización no se hubiera hecho. Esa es la gran verdad. Fue un acontecimiento político. Más que técnico y más que todo.
Yo, por ejemplo, recuerdo que el día en yo estaba en mi casa planchando la ropita de mis muchachos, que eran todos pequeñitos, y por radio oigo, tenía puesto el radio oyendo el discurso de Fidel en la ONU, y cuando oigo que Fidel dice, porque vamos a erradicar el analfabetismo en un año, yo dije, bueno, ahí estoy yo. Estoy yo y todas las que hemos estado trabajando en la alfabetización hasta ahora. Es decir, que estuve consciente de que, bueno, todo aquel grupo con el que yo había estado trabajando dedicado a la alfabetización iba a estar incorporado, como efectivamente lo fue, a la campaña de alfabetización. Fue un momento que recuerdo con mucha alegría aquel día. Mirar, ¿cómo tienes? Tú tienes que tener. Bueno, ya tú leíste la cosa de tu hijo.
No, y además, para mí fue muy impactante la cosa de Playa Girón Carmen, porque acuérdate que Isidro, bueno, lo llamaron y se fue también a Playa Girón. Yo no lo vi más hasta que ya no se acabó todo la contienda. Entonces, él se fue a Playa Girón mismo, él estaba con Fidel. Sí. Y entonces, para mí fue una inquietud muy grande hasta que la gente que fue a Playa Girón, porque nosotros mandamos de la campaña de alfabetización a un grupo de personas para evitar que los niños cogieran las armas. Porque hay que entender que si los niños cogían las armas se convertían en soldados, y si se convertían en soldados los podían matar. Entonces mandamos a unos compañeros para que atendieran ese problema e impidieran que eso sucediera. Y entonces cuando ellos regresaron me dijeron, oye, vi un grandazo por allá que no tiene ningún problema. Y está bien. Entonces, ya yo supe de él. Y después, bueno, lo vi por la televisión, fue la única cosa, pero yo no supe más de él cuando él se fue. Ya no, perdí el contacto. Porque él se fue para Playa Girón y yo me fui para Varadero. Entonces, bueno. Así que fue un momento de mucha tensión, además yo embarazada. Es decir, con bastantes meses. Abril, yo parí en mayo. Así que, bueno, esa es una situación difícil.
Y aquella era su gran Por ejemplo, nosotros teníamos la responsabilidad de los muchachos que estaban allí en Varadero. Y yo suelo decir que dormíamos con un ojo abierto y el otro cerrado, porque el campamento se quedaba oscura, nada más que estaba iluminado la dársena, que era donde estaba el equipo de dirección, y con las guaguas preparadas por si había algún ataque, porque en definitiva, de Playa Girón a Varadero no había tanta distancia, estaba un poco al sur, Playa Girón de Varadero, y vivíamos todos esos días con el temor de que pudiera ocurrir algo, y alguna agresión al campamento de Varadero, pero bueno, afortunadamente no sucedió así.
Tuvo un impacto tan grande en nosotros. No fue un trabajo cualquiera, un trabajo muy especial. Que nosotras, cada una después de la campaña, tomó un rumbo diferente. Sin embargo, hemos permanecido unidas durante toda la vida, unidas por el trabajo en la campaña de alfabetización.
Siempre.
No nos vemos, pero cualquier cosa nos llamamos. Berarda, Carmen, se va a hablar de la campaña. Vamos a hablar de la campaña, es decir, que eso durante años nos ha mantenido unidas. Y cada una cogimos yo continué en educación de adultos, Sara también, Berarda tomó otra, el Archivo Nacional, Carmen la universidad, etcétera. Y nos hemos mantenido unidas por la campaña, por el trabajo realizado. Bueno, sentimos como familia durante 45 años hasta ahora que se cumple la campaña de alfabetización. Nos queremos, fuimos un momento de mucha unión. Y además el impacto que yo continué en la educación de adultos, me enamoré de verdad de la educación de adultos, continué en ese trabajo. Y bueno, he tenido la oportunidad, igual que Sara, de ir a otros países a ayudar en sus campañas, a asesorar, y eso también nos ha dado mucha satisfacción.
Quizás por último quería pedirles a ustedes, no sé a quién más de ustedes, no sé si está ahí el libro perfecto, pero hay una parte, no sé si está la cartilla del manual, que es orientaciones generales para el alfabetizador.
Aquí está.
Hay una descripción paso por paso de lo que tenía que hacer el alfabetizador. Primero haga tal cosa, después tal otra. Es decir, paso por paso. Claro, yo al cabo de tantos años no la recuerdo, ¿no?
Como era maestro, eso daba inclusive hasta cómo debían de tratar a sus alumnos.
Respetuosa, porque ellos necesitan su ayuda. Sí, cómo no. No, yo digo que aquí entre las cosas, la primera, dice establezca relaciones de amistad con sus alumnos dentro de una cordialidad respetuosa, porque ellos necesitan su ayuda. Es muy lindo, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Muéstrese interesado por sus problemas, compréndalos y estimúlelos para que no se desanimen. Es lindo, muy lindo. Y así todo está aquí descrito, lo que ellos tenían que hacer, cómo tenían que hacerlo, cómo tenían que ser parte de la vida de los alfabetizadores. Sí, bueno.
Sí, lee los pasos que te aconsejan dar. Me acuerdo que están muy descritos muy minuciosamente.
Sí. Dice, pero aquí cosas muy lindas. Dice, mira, esta campaña es labor de todo el pueblo, pues solo con la solidaridad del mismo, con su más estrecha cooperación, lograremos obtener el triunfo. La labor de alfabetización hay que realizarla tanto en los sitios cercanos como en los más apartados, aunque para ello alfabetizadores y analfabetos tengan que hacer mutuos sacrificios. El manual es un manual muy bonito. Además, yo lo que más recuerdo de cuando estábamos haciendo el manual, Carmen, Nena y yo, es que habíamos puesto yo había puesto una cosa que decía horas enteras, y ellas me dijeron, ¿y tú por qué pones eso? ¿Cuánto tú has visto las horas partidas? ¿Cuándo tú has visto las horas partidas? Y entonces lo quitamos y después dije, bueno, son horas enteras bien, pero ya lo quitamos.
Esta revista surgió en el ejército cuando la alfabetización, la revista Arma Nueva, precisamente se llamaba Arma Nueva porque la lectura era una arma nueva que tenía el soldado. No era solamente el fusil, sino esta es su arma para él, una arma para él, aprender a leer y escribir.
Cuando empezaron a surgir los primeros alfabetizados, surgió el problema también, bueno, ¿y qué hacemos con esta gente? Porque si no le seguimos atendiendo, si no le seguimos enseñando, van a perder lo que han aprendido. Y entonces se nos ocurrió hacer un material para recién alfabetizados. Yo creo que uno de los... yo acabo de escribir un artículo para la revista Educación sobre la revista Arma Nueva. Y creo que una de las personas que más contribuyó al surgimiento, por lo menos a su formato, el título, etcétera, fue Raúl Ferrer. Porque él decía, bueno, un material para recién alfabetizado, pero a los adultos no les gusta mucho hacer que se vea que ellos no saben leer. Vamos a darle forma a revista, porque la revista todo el mundo la lee. Y en la revista Arma Nueva no solamente había textos que también tenían un contenido revolucionario, sino que había adivinanzas, había crucigramas, es decir, como las revistas normales. Y eso fue realmente una idea de Raúl Ferrer. Y fue también quien le dio el nombre, porque cuando empezamos a pensar cómo le ponemos, entonces Raúl enseguida dijo, bueno, vamos a ponerle Arma Nueva. Y porque realmente esta es una forma nueva de usar, es decir, un arma nueva que ponemos en manos de los soldados, que es la enseñanza, la educación, etc.
¿Puedes leer un poco más de esto? Yo realmente me quedé extremadamente impactada.
Hágales comprender que este es el mejor momento para aprender a leer y escribir, y los beneficios que esto representa para la patria y para él. Para la patria, porque ayudará con su esfuerzo a aumentar la producción agrícola e industrial. Y para él, porque con la lectura no solo adquirirá conocimientos, sino que podrá informarse de lo que sucede en Cuba y en el mundo. El 4 dice, hágale saber la importancia que tiene para él y para usted su asistencia a clase. Recuerde, el 5, recuerde también que muchos alumnos tienen defectos de la vista y el oído que dificultan el aprendizaje. Los problemas económicos o familiares causan también distracciones en los alumnos. Sigan estas indicaciones para su trabajo. A. Muéstrese animoso ante las dificultades. Piense que trabaja para la patria combatiendo la ignorancia. Evite dar órdenes. Diga, vamos a trabajar, vamos a estudiar. Use expresiones estimulantes como va muy bien, adelante, perfecto. Evite el tono autoritario. Recuerde que la labor de alfabetización se realiza en común entre alfabetizador y analfabeto. Si observa fatiga o cansancio, cámbiales de trabajo. En cuanto al tiempo y el material, es conveniente que las secciones de trabajo sean diarias, siempre que sea posible y de una duración aproximada de 2 horas. No pase a otro ejercicio sin que los anteriores hayan sido dominados, aunque no debe demorar demasiado para pasar de uno a otro. El material que hemos preparado para la alfabetización consta de este manual y la cartilla Venceremos. En la redacción de la cartilla se han tenido en cuenta 3 puntos fundamentales: la realidad de nuestra patria, el analfabeto y el alfabetizador.
Yo creo que fueron de verdad consejos de una profunda psicología y de una profunda pedagogía. Es decir, se ve que los que participaron en ella tenían un conocimiento de la vida, de la relación interpersonal que vertieron en esos consejos que aparecen ahí. Y donde yo pienso, y creo que Berarda y Ana María estarán de acuerdo conmigo, que la doctora Periú tuvo mucho que ver en esas orientaciones que se impartieron en la cartilla.
El lenguaje sencillo con que se utilizaba, se daban grandes consejos, grandes conceptos a través de un lenguaje muy sencillo. un lenguaje que llegaba al alfabetizador, que no era pedagogo, que no había estudiado psicología, que no había estudiado pedagogía, sin embargo, le llegaba de una forma sencilla una lección de pedagogía, una lección de psicología. Cuestión que, bueno, Sara siempre, Sara sabe bien que combatimos a veces en otros lugares donde es una argumentación teórica profunda que no llega, no llega al alfabetizador, que no es maestro, no es pedagogo, no le llega. Sin embargo, esta forma sencilla le llegaba y lo llevaba a actuar como debía ser.
Porque eso es un principio pedagógico muy importante, que se utiliza con los niños, pero también podemos decir que para los alfabetizados y para los alfabetizadores. Se puede enseñar todo a todos, siempre que la forma que se enseñe sea una forma que sea capaz de llegar a ellos. Todo. Inclusive los niños más pequeños se les está enseñando álgebra y se les está enseñando muchas cosas, siempre que se enseñe de una forma que ellos sean capaces de aprender.
Y que un principio que nosotros seguimos para la cartilla y el manual fue esa. Es decir, no escribir solo para el alfabeto, sino para el alfabetizador. Esa cartilla es para el alfabeto, pero es para el alfabetizador también. Tiene instrucciones, tiene órdenes sencillas para que él pueda desenvolverse de acuerdo con sus características, que ya habíamos dicho, bueno, que no era maestro, que no era pedagogo. Entonces, eso es un principio fundamental que seguimos en la elaboración de estos materiales.
Pues
muchísimas gracias.
Pues no se sabe, ahí puede perfectamente embarajarse.
Igual es malo que la campaña, cuando vamos a
ver, tan jóvenes. Yo le tiraría los 3 minutos. Mira, ahora, ajá, échate. A que saquen. Sí, no, ahora yo tiro de varios lugares, okay. Pero tirarle los 3 minutos. ¿Te das cuenta?
Buenísimo.
A las 11, oye, a las 11 de la noche, a las 11 de la noche estaba yo con ustedes, y a la 1 de la mañana había
Son detalles de ustedes oyendo ahora, están oyendo ahora. No, no, siguen hablando, la que no habla es la que yo te firmo. Así que...
sentidos. Si a mí me preguntara qué cosa más.